5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Hola, muy buenas tardes. En una primera noticia tenemos que un robot cirujano experimental puede operar sin ayuda humana. No vamos a decir todavía mucho de esto porque el próximo capítulo vamos a tener un experto hablando de este tema con nosotros.
Y nos va a explicar qué implicaciones va a traer para nosotros los humanos, ¿no?
Espero que me puedan operar ya sin problema.
Exacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con la primera grabación del año, Alfred. La primera. Sobrevivimos la comida del 24, la comida del 31, la rosca de Reyes, el COVID.
Yo ya no sé cómo pedirle perdón a mi cuerpo después de tanta comida que ingerí durante estas vacaciones. Pero bueno, a mi defensa ya estoy entrando en dieta. No sé cuánto tiempo dure, pero ya tengo un poquito de decencia.
Ya ves que enero es el mes oficial de comenzar en el gimnasio y comenzar la dieta, ¿no? Y diciembre es el mes oficial de perder esa
voluntad. De haber pagado la suscripción y dejarla ahí corriendo. Qué triste, la verdad. Pero sí, nuestra primera grabación, Ernest, ya... ¿Qué fueron? Como dos, casi tres semanas que no nos escuchaban. Yo nada más veía los mensajes de Instagram de, hey, oigan, ¿qué les pasó? No nos dejen así. La verdad es que me sentí muy mal por nuestros suscriptores y por nuestros
los millones escuchas. Y millones de escuchas.
Sí, yo la verdad ya pensé hacer un giveaway como para volver a traer la comunidad, pero bueno. Gracias a nuestros fieles 7 seguidores, aquí seguimos con ustedes.
Y seguiremos hasta que sean 8.
Vamos por los 10 este año.
Y bueno, Alfred, hoy este año vamos a comenzar con unas noticias así como para tener un abrebocas. Bueno, ya dijimos en el intro de la semana que viene posiblemente tengamos un crossover, tecnología-medicina, ¿no? Pero sí, esta semana vamos a comenzar con noticias que han estado como revolucionando el mundo de la tecnología para tener un abrebocas de lo que se viene este año. A ver, Alfred, ¿tienes algún interesante por ahí?
Sí, una que me llamó la atención fue sobre el hackeo de los Teslas. No sé si la viste.
Sí,
chavo de 17 años.
El David Colombo se llama.
David Colombo, sí. Un chavo que pudo lograr hackear todos los Teslas, o bueno, no todos, pero sí la mayoría de los Teslas a través de una API, que creo que ya habíamos dicho que es una API, pero bueno, para los que no sepan, API es un método, ¿no? O cómo podríamos decirle, una puerta que te permite realizar ciertas acciones del otro lado, ¿no? Es como ese vínculo y que te da como las opciones de, puedes hacer X, Y o Z, ¿no?
Sí, en vez de darle, digamos, acceso a tu casa completa a la persona, tú nada más lo invitas como a la entrada. Pues. Entonces, claro. En la entrada ya tiene como... los servicios principales de tu casa, digamos, no sé, el comedor, por si lo quieres invitar a comer, o tiene un sofá por si se quiere acostar a dormir, pues en vez de tener que entrar hasta tu cuarto, hasta el cuarto, tú en tu sala tienes todos los servicios.
Me gustó,
y es como
me
tu
gustó
punto
la
de entrada.
Analogía, me gustó la analogía, nunca lo había pensado así, pero sí. De hecho, y retomando esta noticia, básicamente este chavo, a través de una API de Tesla, ¿no? Una API oficial, por así decirlo, algo que ya estaba desarrollado, probado, de cierta forma, pues visto si había algún fallo de seguridad y no habían detectado nada, ¿no? Uh-huh. Este chico de 17 años, que creo que ya lo mencioné, y si no mal recuerdo, 17 años. 19 uh-huh. años, pudo entrar. A través de esta API y pudo acceder a otros métodos que no eran como los oficiales que estaban como disponibles para los desarrolladores o para la comunidad, ¿no? Es decir...
De hecho, aquí...
Dale.
Perdón que te interrumpa. Lo interesante fue que, casualidad, pensamos en lo mismo, yo también había visto lo de esa noticia. Él utilizó un servicio... que es open source uh-huh. es que el código está disponible para que lo puedas descargar o puedas hacerle alguna alteración tú mismo de tu parte o pueda copiar el código y hacerle alguna modificación. Bueno, él utilizó un servicio que es open source, que es oficial, digamos, mucha gente lo utiliza, que es el Tesla Mate, que básicamente lo que hace que para, es un servicio para obtener gráficas de rendimiento, ya sea de la batería, de consumo, etcétera, de los Tesla, y encontró la vulnerabilidad en este servicio, y a raíz de eso fue atacando, digamos, accediendo. Porque en realidad lo hizo con buena intención, ya ahorita Alfred nos dará más detalle de cómo estuvo el tema, pero fue atacando los Teslas que estuviesen vulnerables de acuerdo a este servicio.
Sí, sí, y, de hecho, dale, sigue.
Nada más quería, punto para cerrar, para que vieran, esa analogía también la tenemos a veces con nuestros mismos celulares, que empezamos a instalar aplicaciones así como que, ah, qué chida, esta aplicación me puede medir el consumo de la batería. Claro. Pero resulta que tienes que darte cuenta los permisos que le das a la aplicación cuando la instalas.
Claro.
Porque a raíz de eso, si surge una vulnerabilidad como esta, alguien podría atacarte porque no se tiene permiso de repente a la cámara. Y de repente ves que la cámara se enciende, o ni te vas a dar cuenta, pero de repente tu cámara se enciende y empiezan a grabarte por esa vulnerabilidad.
Sí, de hecho ese punto que mencionas fue muy importante durante el año pasado, y creo que lo llegamos a mencionar en un capítulo, que había una aplicación que tú descargabas, ¿no? Simplemente como para, ya sabes, las que dicen que te limpian el caché y que te hacen más rápido el celular, ¿no? Todas esas porquerías de aplicaciones. Básicamente lo que hacía es que podría, más bien esa aplicación encontraba o accedía a una vulnerabilidad de tu teléfono y te permitía abrir la cámara o permitía acceder
el micrófono.
A tus contactos, micrófono, exacto. De hecho, por eso lo hago relación, hace ya, no me recuerdo, hace unos 6 meses, hubo una actualización por parte de Apple, no sé si te acuerdas, de que ahora que se prende un foquito cuando tu cámara se está utilizando. Entonces, con eso, básicamente lo que trataban de hacer es que cuando tú entrabas a alguna página...
que te activara la cámara.
Claro, ¿no? O sea, como una página rara, por así decirlo, y te activaba la cámara, luego te dabas cuenta de que estaban accediendo a eso sin tu permiso, ¿no? Era como una forma más gráfica de mostrarle al usuario de, hey, está pasando esto, ¿no?
Pues ya ves que a veces hay ciertas páginas que lo que tienen es como una publicidad que te dice que tu iPhone está desprotegido y no sé qué, y te ponen el botón para que le des clic y te hagan un escaneo. Básicamente hacen eso, no lo hagan, no presionen ese botón, cierren la página.
Sí, porque aparte, y ahí es donde empezamos en el tema de psicología social y toda esa onda, porque te dicen iPhone 13, 11 Plus, ¿no? Ni existe, ¿no? Pero iPhone Pro Max, pues. Y entonces como de, ese es el que yo tengo. Sí, ¿cómo saben? Que no sé qué. Y te empiezas a alocar bien cañón, ¿no? O dicen, tú te encuentras en México. Ah, sí, estoy en México. ¿Qué pedo? ¿Cómo saben, no? Obviamente son informaciones que viajan a través de la web, ¿no? Pero es una información 1% al 99%, pero que si tú le das clic, pues ya, pasas al 100% completamente.
Sí, ¿no? Y aparte, bueno, para nuestros escuchas, esa información comúnmente también se envía a todas las páginas. Porque lo que hace cuando haces la petición de una página web, envías la información de tu dispositivo, tu sistema operativo o el explorador que estás utilizando. Esa comúnmente, o sea, es parte de la transacción normal, digamos. Y por eso es que cuando estas páginas te muestran tu iPhone 13 Max con 500.000 gigas de memoria está vulnerable, pues porque ellos obtuvieron esa información de la petición que tú hiciste a la página, pero no porque de verdad estés vulnerable.
Claro, no, sí, presionen, es una información pública, por así decirlo. O sea, realmente no te afecta en nada que sepan qué celular. O sea, más bien, el trasfondo es, yo quiero saber qué dispositivo tienes para darte la mejor vista que te pueda ofrecer, ¿no? O sea, si es una pantalla, te voy a dar mejor resolución. Por ahí va ese asunto. Pero aquí, pues obviamente lo utilizan para hacerte este miedo psicológico de, tienen mi información, ya valió, ¿no?
Sí, ya, estoy vulnerable.
Pero bueno, regresando a Tesla. sí, básicamente este chavo lo que hizo fue a través del Tesla Mate, esta herramienta que nos mencionaba Ernest, que te permite sacar rendimientos, pudo acceder y empezó a acceder a ciertas funciones como control de prender y apagar, los vidrios, bajarlos, subirlos.
Quitarle los seguros a las puertas.
Quitar seguros. Lo que sí mencionó es que no pudo acceder como a la parte de los frenos y como a la, al motor como tal. O sea, no era posible como causar un accidente, ¿no? Así como, ah, te meto freno o algo así. Eran más como cosas secundarias, por así decirlo, no sé cómo mencionarlo, secundarias al funcionamiento primario de avanzar, del, retroceder, ¿no? De conducir.
Ahora, lo importante es que él menciona también, bueno, hay, aquí también para hacer la diferenciación, lo que él está haciendo es lo que comúnmente conocemos como white hacking. Él está haciendo un ataque para prevenir al, a Tesla. Él es lo que consiguió la vulnerabilidad antes de escribir sobre él, porque hay un post bastante completo que escribió en Medium. Antes de escribir la vulnerabilidad y publicar cualquier Twitter, él lo que hizo fue que buscó las direcciones, trató de conseguir la información de los clientes de, que estaban afectados para escribirles y decirles que su carro estaba siendo vulnerado. Y aparte, buscó la, las direcciones de correo de las personas de Tesla Security para pasarle la información de lo que estaba, de lo que había encontrado y, de un, y que empezaran a trabajar en un parche. Todo eso antes de publicar cualquier cosa. Y como dice Alfa, pero lo importante fue que él se dio cuenta que no pudo acceder a temas de acelerado, frenado, cosas así, pero sí dijo algo importante. Él menciona que posible, imagínate el escenario, tú vas en la carretera, no sé, 120, 140, confiando en tu Tesla, y de repente alguien te sube el volumen del radio a todo lo que da, del susto a lo mejor das un volantazo y chocas.
Claro. Sí, sí, o sea, de hecho, era un tema que ya habíamos... Creo que un poquito tocado, ¿no? La parte de hacking, ¿no? Que en realidad esto se conoce, ajá, como lo mencionas, un hacking, porque el otro ya pasaría al cracking, ¿no? Al hecho de empezar a romper cosas, empezar a afectar a personas.
Por, el, este, por hacer el mal.
Exacto. En este caso fue más un hacking ético, ¿no? En decir, hey, Tesla, encontré esto, prevente, y no voy a decir nada hasta que no lo resuelvas. Ya lo resuelves, ya puedo sacar la información de que encontré tal y tal y tal cosa, ¿no?
Porque y si es no, muy común, ¿no? En, pues también en tecnología hay gente que se dedica a eso. Incluso cualquier persona con un conocimiento en seguridad o que le guste, pues
claro,
se puede poner a intentar hacer.
Sí, muy, muy interesantes. De hecho, hace, bueno, ya para cerrar este tema, hace, pues cuando salió el primer iPhone, creo, el iPhone 3, 3G, no me acuerdo, hubo un chavo igual, como de 16 años, creo que tenía 17 años, que logró hackear el iPhone, pero él sí hizo público la información y todo eso, y fue cuando llegó Apple y lo, bueno, lo metieron a juicio y todo, ¿no? Pero como era menor de edad, pues estaba como complicada la situación. Al final de todo, más bien Apple lo terminó contratando a este chavo para trabajar en la parte de seguridad, ¿no? Digo, son escenarios que pueden también llegar a suceder.
Sí, es que, como mencionamos, incluso hay portales web que empresas publican dentro del portal, como que vamos a lanzamos una nueva actualización de nuestro sistema o de nuestra aplicación, atáquenla. Y ya si tú consigues una vulnerabilidad, se las envías a ellos y te pagan. Te pueden pagar, desde, depende de la vulnerabilidad, puedes ganar miles de dólares también.
Pues de hecho hay concursos como tal, ¿no? Hace igual, hace un año, dos años, no recuerdo, el concurso que sale, o creo que es año cada año, si no mal recuerdo, es este concurso de que te ponen como dispositivos o software y es como de hackéenlo. De hecho Tesla llevaba los coches y era como de a ver, hackéenlo, y dos chavos lo hackearon, que creo que eran europeos, creo que rusos, no me acuerdo. Pero lograron hackear y de premio les dieron creo que $1,000,000 y un Tesla, algo así. Pero ahí también
sí, hackearon. Sí, pero yo no quiero el Tesla inseguro. A mí no me está dando el Tesla inseguro ese.
Pero también hackearon en ese concurso creo que PlayStation, Xbox, Google Chrome, etcétera, etcétera. O sea, realmente se dedican a eso. O sea, porque de cierta forma es fácil encontrar vulnerabilidades, ¿no? O sea, prefieres gastar o dar $1,000,000 a perder $1,000,000 si te llegan a encontrar esas, esos problemas, ¿no?
Aparte de las demandas, ¿no? Porque pues también si te encuentran una vulnerabilidad fuerte y la gente empieza a hacer demandas en masa va, y pierdes, y te va a tocar pagar una buena cantidad sobre eso, ¿no?
No, y temas de hacking, nos podemos seguir un buen de productos que han sido hackeados.
Pero el caso fue que al final de cuentas, él notificó la vulnerabilidad, Tesla hizo los parches. Después, según estuve viendo el log de cómo se iba desarrollando todo, él consiguió otra vulnerabilidad. Okay. Y también le escribió a los de Tesla como que, hey, ¿qué pedo? O sea...
¿A qué te dedicas, amigo? Ajá.
Sacaron otro parche, pero en ese interín también consiguió que los primeros carros que estuvieron vulnerables todavía siguen con la vulnerabilidad y también les escribió a los de Tesla como que, hey, o sea, apúrense.
Ayúdate, amigo.
Ayúdame a ayudarte.
Claro.
Y ya, pues, aparentemente hasta ahorita ya hicieron los parches, ya todo está... Seguro, digamos, hasta que salga otra vulnerabilidad.
Entre comillas.
Otro punto importante aquí para que vean que lo que se ve en las películas es totalmente falso. Él lo primero que dice en el intro de lo que va escribiendo en su blog es que llevaba un año en esto. O sea, él tiene una empresa de seguridad que se dedica a hacer auditoría, le pagaron por hacer una auditoría, empezó a investigar así como que, a ver, ¿qué consigo? Y consiguió una URL que decía backup. No me acuerdo qué. Y fue como que, backup. Entonces empezó a intentar conectarse por Telnet, un protocolo para conectarse que se usaba antes y ahorita casi no se usa porque es totalmente inseguro. Y así fue probando, fue poco a poco. Y apenas ahorita consiguió como explotar la vulnerabilidad. Pero después de un año, ya no es como en las películas que ya accedí al sistema, ya tengo la información del presidente.
Dame 5 minutos más, está un poco complicado.
Ajá, sí. Esto creo que me va a costar.
Sí,
ya desactivaron todos los carros del mundo. No, eso no pasa.
No. Toma tiempo. O sea, la verdad, las películas son muy, muy mentirosas en estos temas.
Y también, o sea, ver todo el escenario, ¿no? O sea, de los miles de carros que debe tener Tesla en el afuera ahorita, se atacaron 25. Esos fueron los vulnerables que él consiguió. O sea, pues también hay que tener eso en perspectiva.
De hecho, esa fue una de las razones por las cuales ya no me compré el Tesla. O sea, ya estaba yo en la agencia y dije, no.
¿Viste la noticia?
Sí, no. Dije, o sea, ¿cómo voy a poner en riesgo mi salud comprándome este coche? No, entonces dije, no, ¿sabes qué? Te agradezco. Elon Musk, muy chido tus coches, pero parchéalo y ya después vengo.
Parchéalo y ya hablamos.
Vemos. A ver si me regalas tapetes, tal vez.
No, sí, igual, también me pasó. No en Tesla. Y bueno, hablando de millonadas.
¿Qué otra?
Microsoft compra Activision Blizzard por $68 billones, Alfred.
Este es más para nuestra comunidad gamer que saben lo que representa esto.
Es para la comunidad gamer, pero ahí tengo un punto interesante que quiero tratar. Bueno, comenzando a grandes modos, Microsoft agarró y dijo, pues queremos crecer nuestra presencia en los videojuegos y compró Activision Blizzard. Los que hemos jugado videojuegos desde hace años sabemos que Activision viene del año... De María Castaño. sea, tiene juegos desde los 90, 80, creo. Son los dueños de... Bueno, ya después que hicieron la fusión, porque Blizzard era el dueño de Warcraft y World of Warcraft, etc. También de Diablo, tienen Call of Duty. E incluso, interesante, también son los dueños de King. King son los desarrolladores de Candy Crush, para los que juegan el celular. Que no dejen que nadie les diga que no son gamers. Ustedes son gamers. Pero bueno, tiene todos estos juegos y bueno, lo compra Microsoft por esta cantidad. Aquí, primer punto que llama la atención, ¿por qué tanto dinero? Porque si recordamos, Activision Blizzard ha tenido unos problemas de su CEO, ¿no? Que estaba teniendo varias demandas por acoso sexual laboral, por desigualdad de ambiente laboral entre sueldos de hombres y mujeres. Lo cual son acusaciones serias. Entonces, ¿por qué Microsoft viene y paga esa cantidad de millones? Y aquí es donde viene uno de los primeros puntos interesantes. Aparentemente, uno de los que quería comprar Activision es nuestro amigo Meta.
Ok.
Entonces, Microsoft dice que ellos no compraron Activision para nada del metaverso, que ellos lo compraron por el tema gaming, para tener
su crecimiento.
Ajá, su crecimiento y los juegos, la propiedad intelectual. Pero cuando metes en la jugada que Meta quería comprarlo, empiezas a pensar, pues no, esto sí tiene que ver algo con el metaverso, ¿no?
Claro.
Así sea para el tema de gaming en el metaverso, pero tiene que ver con eso. No querían que Meta agarrara como esa cantidad de poder.
claro. Porque de hecho, aunque bueno, Microsoft en la parte de videojuegos, pues ya tiene un muy buen portafolio, ¿no? Pero realmente en tema de pues realidad virtual, VR, ¿no? O ahora ya hablándole como metaverso, pues sí se estaban quedando atrás en esta carrera con Meta, ¿no? Porque, digo, Meta ya alza la mano y es el primero que dice, hey, yo soy el que quiero poner la primera piedra en esto, ¿no? Y empieza a sacar un buen de publicidad, que también esa es otra cosa, ¿no? O sea, solamente vemos el video, solamente vemos...
Demos,
pero no sabemos realmente si hay algo allá atrás. Y para los que somos de la comunidad de programación, sabemos que es muy recurrente esto. Solamente funciona X, Y, Z y no toques todo lo demás porque ya se rompió.
Como el PowerPoint aguanta todo, ¿no?
De hecho, ahorita me acordé, la película que recomendé hace como 5 capítulos, el primer Google Maps, ¿te acuerdas? La que te dije.
Sí.
Básicamente en la película ellos tenían como un día de entrega y no lo iban a lograr, ¿no? No lo iban a lograr, dijeron, ¿sabes qué? No salimos, esta cosa se rompe, crashea, no salimos. Y llegó el chavo y dijo, pues hay que simularlo, o sea, tal cual, hay que ponerle que primero va a Europa, después va a África, después va a Asia y después vas a Latinoamérica y punto, ¿no? Y literal, vienen los inversionistas y es como de, ellos estudiaron previamente a las personas y es como de, yo sé que él vive en tal ciudad, entonces le voy a hacer creer que quiera ir a esa ciudad y mi video va a ser eso completamente. Y de repente llega alguien y dice, ah, pero yo quiero ir a Roma. Ah, pero qué tal mejor Italia. Italia no sé qué cosa y pum, ¿no? Se va otra cosa, ¿no? Entonces...
¿Qué te parece Berlín? No, y yo quiero ir a Roma. No, Berlín.
¡Ay, se apagó! Entonces, por esa parte también Meta ha creado como esta euforia, ya ese era el punto, ¿no? Ha creado una euforia impresionante en donde muchísimas personas se han metido a esto, muchísimas empresas de ropa, juegos como la NFL, fútbol. De hecho, ahorita, por ejemplo, con los Oculus ya puedes ver partidos de la NFL.
Como si estuvieras en la cancha.
Como si estuvieras en cancha. Puedes ver, ¿cuál fue el otro que vi? No me acuerdo si era tenis o no sé. Pero ya te empiezan a crear todo, o sea, todo el contexto, ¿no? Louis Vuitton, ya lo habíamos dicho, ya empezaba a sacar su ropa del metaverso. Praga, de sin fin de marcas ya empiezan a sumarse a esto.
Y también llama la atención que para lo del tema de gaming, ya ves que Microsoft tiene su Game Pass, que incluso también estuve viendo que tienen tengo un Xbox y no he probado esa funcionalidad, pero que tienen como un Xbox Cloud, donde tú no tienes que jugar el juego, digamos, en tu equipo, sino que abres un explorador y todo el cómputo lo hace en la nube. Entonces, digamos, básicamente puedes jugar cualquier juego sin preocuparte por las limitaciones de las especificaciones de tu computadora. O sea, no es que tienes que tener la tarjeta gráfica 3X que reproduzca video a 16.000K, sino que todo eso se preocupa Microsoft y tú nada más tienes que tener una buena conexión porque eso sí, pues se va a demandar.
Claro, y que de hecho ahí ya empieza a competirle también Nvidia, que es Nvidia el rey. También, ¿eh? El rey de los gráficos, por así decirlo, ¿no? Toda la parte de gráficos. Ahora él también ya empieza a sacar su servicio de gaming streaming, no sé cómo se le puede decir, ¿no? Y ya también empiezas a jugar todos estos juegos sin tener las especificaciones necesarias en tu dispositivo.
Incluso vi que con lo de Nvidia incluso puedes seleccionar la tarjeta gráfica que tú quieras y hace como una renta en la nube también.
Claro.
Para nuestros escuchas que no estén muy familiarizados con el tema de la nube, es utilizar la computadora de alguien más. Llámese Microsoft, Amazon, Google. Tú básicamente consumes el servicio que ellos te prestan a través de una interfaz web, digamos, pero todo el cómputo lo realizan ellos y tú nada más obtienes como el resultado, digamos.
Y que básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo desde hace unos 3, 4 años? Que todo, absolutamente todo, se mueve como un servicio. Yo ya no compro una computadora muy buena, ¿no? Yo ya no necesito comprar un coche, por ejemplo, porque ahora ya tengo la renta como servicio que es como Uber, ¿no? O la parte de videojuegos, ya no necesito comprar un Xbox o un PlayStation, porque rento el streaming de eso, ¿no?
Sí. Todo se y ya nada más te eso. Conectas a la página web y puedes jugar el que tú quieras sin preocuparte porque el... Nada más te tienes que preocupar por tu conexión, no es que vas a jugar en una conexión de 10 megas, vas a jugar, no sé, Call of Duty a 4K porque no va a correr.
En la video. Que cuando desconectabas el cable se iba el internet.
Sí, no, o sea, no va a funcionar. Pero lo que iba con el punto de las empresas es que incluso Amazon también se está metiendo en temas de juego. Ya te llegan notificaciones de Prime, que es literal como un Prime videojuego, uh-huh. Pues también descargarlos de ahí o jugarlos ahí. Entonces todas estas empresas se están metiendo
Netflix,
como el...
Netflix, de hecho, también.
Netflix también. Se están metiendo como este mundo del gaming y empiezas a ver como que todo esto parece que apunta a lo del metaverso.
Sí, no, y de hecho, digo, obviamente hay reyes en el tema de videojuegos, ¿no? O sea, yo la verdad no soy un experto, pero pues sabemos que las tres principales consolas, ¿no? Era Xbox, PlayStation y Nintendo, ¿no? Nintendo. De ahí obviamente vienen las empresas que desarrollan estos videojuegos. Uh-huh. Pero la parte de Microsoft, pues está funcionando como un Disney. O sea, absolutamente uh-huh. empieza a comprar todo y véngase para mi reino y empiezas a crecer, ¿no?
Sí, sí, sí. Empieza a ver como... quizás no los va a poner exclusivos. O sea, no es que Call of Duty va a pasar a ser exclusivo de Xbox. Pero ya empieza a... Ahora yo tengo el control de cómo se va a desarrollar y cuándo se va a desarrollar. Claro. De hecho, también fue una de las cosas que mencionaron que iban a ser uno de los cambios grandes. Ya no iban a sacar como estos juegos, ya ves que iban saliendo anualmente uh-huh. un Call of Duty. Dijeron como que no, o sea, vamos a hacer ahora juegos específicos con más desarrollados. Entonces ya empieza, no tiene el, digamos, no es un monopolio físico, pero empiezas a tener... injerencia sobre cómo se van a desarrollar y qué se va a desarrollar, qué se va a hacer. Ya ellos pueden decidir qué juegos van a morir y qué juegos no, cuándo se van a sacar. Incluso ellos podrían agarrar y dicen, no vamos a sacar juegos exclusivos, pero en Xbox va a salir, no sé, en septiembre y para PlayStation en enero, febrero.
Realmente el tema de gaming es uno de los temas que no apenas, ya tiene algunos años, pero genera demasiado dinero, o sea, uh-huh. en verdad demasiado dinero. Lo veíamos es que en las tanto... copas. O sea, perdón, nada más terminar este punto. Hay torneos, ¿no? Hay torneos en donde literal ganas, no sé, cantidades como 100 mil millones de dólares. Algo realmente con demasiados ceros, ¿no? Y lo ganan niños de 15, 16 años, ¿no? Que literal solamente se la pasan jugando. Hay equipos profesionales, ¿no? Hay los asiáticos, ¿no? Que tienen a sus propias... masajistas, tienen a sus coaches para que coman bien, para que duerman, y es un trabajo, o sea, literal, empiezas a jugar desde las 8 de la mañana y terminas de jugar hasta las 5 de la tarde, ¿no? O sea, es tu trabajo, te vuelves profesional en eso.
Sí, yo por eso ya voy coachando al Marcelo, ya le paso el celular ahí, le pongo unos juegos, vaya, aprende a jugar.
No estudies, eso no te va a dejar nada.
Sí, no leas. No.
Hoy te toca Fortnite, hoy quiero Fortnite.
Y otro de los puntos interesantes también, que es lo que no vi en ninguna noticia, pero yo creo que también es un aspecto a considerar. Por ejemplo, lo que te mencionaba, Activision también era el dueño de King, que son los desarrolladores de Candy Crush. Si tú te metes en la página de GCP de Google Cloud, aparece como cliente de King, aparece como cliente de Google Cloud.
Ok.
Al comprarlo Xbox, pues Microsoft tiene su propia nube. Entonces empieza a ver también todas estas empresas, cuando son adquiridas, pues también tienen que ir pensando en, paréntesis, las compraron, pero todavía falta que se apruebe esa compra. En realidad no es como que ya es de Microsoft, no, hasta julio de 2023 es que se va a decidir la si transición. Sí los van a dejar comprarlas. Cierro paréntesis. Estas empresas cuando las compran tienen que considerar ese punto. Ya nosotros tenemos una infraestructura en un sitio. Si nos compra otra empresa, pues tenemos que empezar a pensar en cómo migrarnos a esa otra infraestructura. Entonces hay que empezar a pensar en qué servicios se van a migrar, si se va a quedar una parte y una parte, o cómo va a ser el plan, porque ya cuando sí se apruebe la compra, es como, pues tienen 60 días para mudarse. O sea, no es como... La nube te facilita mucho el trabajo, pero también son cosas que hay que considerar.
Pero hay que hacer una planeación, al fin y al cabo. Ajá. No, y la verdad es que este tema de tecnología, ¿no? Creo que hoy en día ya la tecnología está muy inmersa, ¿no? O sea, ya todos sabemos de este tema. Pero cada vez empieza a entrar a ciertas áreas que no existía o no visualizábamos esa tecnología, uh-huh. ¿no? Hemos hablado en estos capítulos como metaverso, que es un nuevo tema. Hemos hablado un poco de IoT, inteligencia artificial. Pero todo esto realmente hay que verlo en las acciones cotidianas que tenemos día a día, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre el tratamiento de fobias, ¿no? O sea, el tratamiento de fobias, pues siempre era como ir con una, no sé, un psicólogo y que te ayudara a tratar esos temas. Pero ahora también ya la tecnología, a través de esta realidad aumentada, realidad virtual, te empiezan a ayudar a tratar esas fobias sin necesidad, ¿no? Entonces, ese es mi punto. Realmente empiezas a empezar a tocar más y más temas cotidianos, ¿no? O acciones mundanas y las empiezas a migrar a la tecnología. Entonces, la parte de la tecnología seguirá y seguirá y seguirá creciendo hasta no sé cuándo, la verdad.
Hasta que operemos personas y no cerdos.
Pero no podemos decir nada porque el próximo capítulo sabremos un poco más.
Okay. Clickbait.
De la opinión y de la mano de un experto en el tema de salud. Por su información, gracias.
Gracias. Y bueno, ya con esto cerramos el tema de Microsoft. Es como de las noticias que más han hecho boom. El de Tesla yo creo que no mucha gente lo conocía, pero sí es importante saberlo porque este puede pasar en Tesla, pero ahorita cada vez hay más carros computarizados.
Claro.
Bueno, de hecho todos los carros ahorita ya tienen una computadora. Entonces si esa computadora llega a conectarse con internet y se consiguen esas vulnerabilidades, no solo puede pasar con Tesla, puede pasar con cualquiera. Y bueno, Alfred, ya tenemos, ya yo creo que ya el tiempo del capítulo.
Sí, la verdad más es que agregar. No, noticias hay más. De hecho, para los fans de criptos también apenas robaron muchísimas, no criptomonedas como tal, porque no se puede robar la criptomoneda, pero sí las cuentas ligadas a esas criptomonedas, ¿no?
Que lo mencionamos una vez, ¿no? Es el tema de cripto y de blockchain es muy seguro, pero todavía dependemos de un wallet y el wallet depende de una contraseña. Si a ti se te olvida la contraseña o la dejas escrita o es vulnerable.
Sí, no, realmente también, nada más ya para cerrar, apenas pasó el CES, que es este tema o esta conferencia de electrónica a nivel mundial en donde muchísimas empresas presentan sus nuevos desarrollos. Igual, si tienen algún día oportunidad, vean los nuevos desarrollos. Y hay de todo, o sea, realmente de que una regadera con bocina y reducción de agua, ¿no? Hay realmente un sinfín de experimentos, un sinfín de cosas que desarrollan. Pero bueno, no queremos hacerlo tan largo este capítulo. Ya aprendimos a ir acortando nuestros tiempos. Entonces, pues nada, de mi parte porque ya
si
no hay nada.
Si nos dejan,
seguimos. Si nos dejan,
hablamos. Pero sí, muy interesante. Eso del CES lo pueden ver en YouTube, ¿no?
Sí, tal
y
cual.
Y lo van subiendo como clip, ¿no?
CES 2022, ¿no? Para que tengan el más reciente y vean qué nuevos productos sacaron.
Sí, muchos de esos a veces no llegan a mercado, pero sí es interesante porque te puede dar como una idea para tus proyectos. A lo mejor alguien tiene la idea de crear una empresa en tecnología, pero no saben qué. Y como dices, se consigue, no sé, una regadera con pantalla o una regadera con que tú le vas dictando y va tomando notas o algo así, pues, porque ya ves que las mejores ideas se te ocurren en la regadera.
Ya sé. ¡Ey! No pueden usar nuestras ideas. Sí. Disclaimer.
Y aquí para volver con lo del tema de recomendaciones que teníamos, recomiendo este libro.
Bueno.
De Kevin Mitnick, Un fantasma en el sistema. Kevin Mitnick, o sea, dan de cuenta que era como el lord de la ingeniería social. Ese vato conseguía que la policía, el FBI, la gente de los entes gubernamentales, le dieran información clasificada, nada más con una llamada.
Ok.
Lean ese libro, es como una biografía de él, pero te da detalle incluso de, yo llamé a tal persona y le dije, esto. Incluso uno que me llamó mucho la atención, me pareció muy chistoso, era como, no sé, una persona de administración de una telefónica. Entonces él dijo, no, que soy Ernesto del departamento de TI, no sé qué. Estamos asegurando porque hicimos una actualización en el sistema de contraseña y es importante que no dejes tu contraseña escrita y no sé qué, tal, y te vamos a ayudar a resetearla. Por favor, entra al... Y le daba la dirección del servidor, no sé qué, y pon cambiar contraseña y vas a utilizar esta contraseña que te estoy dando. Y ya venía la persona y cambiaba su contraseña. Ahora reinicia tu computadora. Entre que la persona reiniciaba su computadora, él entraba al sistema con la contraseña, obtenía la información que quería y salía y después por teléfono y que, bueno, ahora puedes volver a hacer lo mismo, pero coloca tu contraseña y no me la digas porque es importante que no compartas la contraseña. Y la
¡Uy, qué
persona, oh,
buena!
sí, confiado, no sé qué. Muy, muy buen libro, se los recomiendo, léanlo y se van a traumar al principio porque van a ver de todas las vulnerabilidades que no importa el sistema tan seguro que tengas, las personas somos el eslabón débil.
Otra vez, danos el nombre, Ernest, ya para cerrar.
Un fantasma en el sistema de Kevin Mitnick.
Va.
Igual para los del video, aquí está.
Un fantasma en el... Ah, sí, estamos saliendo en video por primera vez.
Sí.
Ojalá les guste mi hermosa cocina. Pero bueno,
O mi hermosa pared.
ya sé, como que me siento defraudado con mi fondo. Como que necesito algo más acorde al programa.
No, para la siguiente le ponemos pantalla verde.
Ya sé.
Y ponemos así un efecto así, Spider-Man, No Way Home.
Aquí volando atrás de mí,
Sí,
los Avengers.
el duende, sí, el duende verde y la cosa. Y bueno,
Pues
sería todo. De mi parte también.
igual, cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un nuevo capítulo. Cuídense.
Bye.
Bye.